garantizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Las 8 en punto, arranca la segunda hora de Despierta Galicia aquí en Radio Voz en esta mañana de miércoles 17 de julio, en el que el tiempo parece que va a comenzar a mejorar. Vamos a empezar a notar mejores temperaturas, más altas y más adecuadas a esta época del año, aunque eso sí, vamos a estar lejos de esa ola de calor que va a sufrir el resto de la península. Vamos a saber cuál es la previsión para hoy que nos trae desde Meteo Galicia Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. O tempo en la comunidad de Galega queda marcado por las altas presiones, un anticiclón que entra en forma de cuña dende os Azores e que achega estabilidade. Tamén pouco a pouco vai atraendo aire cálido procedente do sur. Con estes factores agardamos unha xornada en xeral de ceo pouco nubrado ou despexado. Únicamente nestas primeiras horas podemos ver néboas no interior e algunha nebulosidade baixa no litoral, pero todo isto irá desaparecendo. A tarde será solleira e as temperaturas estarán en ascenso. En algúns lugares do sur superaremos xa os 30 graus e en moitos puntos do norte chegaremos aos 25. Todo isto ademais sucederá co vento prácticamente en calma.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras, ¿cuál es la situación? Nos lo cuenta Lucía Andújar desde la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de miércoles con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
8:02, así arranca este tiempo de radio en esta segunda parte de Despierta Galicia, tiempo de análisis en la sintonía de Radio Voz con Gonzalo Bareño.
Radio Voz, alegría de vivir.
Isto se que é o paraíso, este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Descubre a historia de Pontevedra e a súa importancia no desenvolvemento da identidade cultural de Galicia. Pontevedra no Tempo, unha exposición única para chegarse á orixe e grandes fitos dunha das 7 grandes urbes galegas a través de instalacións interactivas, obras de arte e pezas e documentos históricos. Organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ata o 14 de setembro, entrada de balde na sede de a Fundación.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Son las 8:03. Los miércoles hablamos con Gonzalo Bareño. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Uy, hemos perdido a Gonzalo. A ver si lo podemos escuchar. Le vamos a preguntar por toda la comparecencia que está prevista hoy de Pedro Sánchez, de la que él estará pendiente en esta mañana en el Congreso de los Diputados, para hablar de ese plan de regeneración democrática que presenta Sánchez, abierto a la negociación con los grupos. Y además con ese anuncio que hacía ayer Yolanda Díaz de un acuerdo para la reforma de la ley Mordaza, que después matizaba la parte socialista del gobierno, incluso los socios de Sumar. Serán dos de los puntos de los que estar pendientes en esta jornada, en los que hablaremos de cuáles son esas medidas de regeneración democrática que quiere presentar el presidente, que ya ha ido avanzando en estas últimas semanas, que tienen que ver con la regeneración frente a los bulos, también con la libertad de expresión, en fin, varios puntos. Gonzalo, ¿qué tal? Ahora sí, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de los que estar pendientes en esta jornada en el Congreso, ¿qué sabemos del plan de calidad democrática? El nombre completo, si no me equivoco, es Plan de Acción por la Democracia, ¿no? Es la denominación oficial. Sí. ¿Qué sabemos de este plan?
Pues no sabemos demasiado porque, bueno, hay una pequeña o grande confusión, ¿no?, entre los mensajes que está lanzando por un lado Yolanda Díaz, que ayer aseguró que había un acuerdo para reformar toda la ley Mordaza, y sin embargo luego salió el gobierno pues para desmentirlo, ¿no? Y decir que, bueno, que desautorizó de alguna forma esas declaraciones, ¿no? Y dijo que los ha llegado a un acuerdo para revisar el Código Penal en lo relativo a los delitos de injurias a la corona y a otras instituciones del Estado, ¿no? O sea, como el ejército en ese plan, ¿no? O las ofensas contra los sentimientos religiosos, pues que todo eso va a dejar de ser delito ahora, ¿no? Pero eso no es lo único que han sido claros, ¿no? Lo que sí se ha pactado, siempre según las declaraciones de Yolanda Díaz, es lo del tema de privar de financiación institucional y de subvenciones públicas a eso que el gobierno llama pseudomedios o tabloides digitales, ¿no? Medios de comunicación que para ellos no son medios profesionales y que vulneren las normas deontológicas de la profesión periodística, ¿no? Pero vamos, este es un tema muy peliagudo, claro, porque la clave está en saber quién decide si lo publicado es pseudoperiodismo o es periodismo, si se ha vulnerado la deontología profesional o no, ¿no? Puede haber ahí excesos y es muy importante determinar cómo se va a llevar a cabo esa calificación, ¿no? En todo caso, de lo que se trata es de dejar ahogados económicamente, digamos, a esos medios, dejarlos en financiación institucional, ¿no? A los que se considere que están vulnerando la deontología profesional, pero es un tema bastante complejo, sí.
La verdad es que es complicado además porque, como decías, están mandando mensajes cuando menos llamativos, no solo por la parte de lo que tiene que ver con los medios, que ahora vamos con eso, sino por lo que ayer se explicó sobre la ley Mordaza. Primero salió Yolanda Díaz a primera hora, cuando llegaba a Bruselas al Consejo de Ministros de Trabajo Europeos, diciendo que en las últimas horas se había alcanzado un acuerdo para la derogación de la ley Mordaza, pero después, tanto Sumar de alguna manera matizaba como luego también la parte socialista rebajaba el alcance de lo pactado. Vamos, que no se trata de una derogación de la ley Mordaza, sino de una cuestión que tiene que ver con una revisión del Código Penal en lo que tiene que ver con delitos de injurias a la corona y otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos, que no es poco, pero vamos, que no iría por la línea que apuntó la ministra.
Sí, desde luego no iría en la línea de la vicepresidenta primera del Gobierno, ¿no? Que dijo que se había alcanzado un acuerdo pues para derogar la ley Mordaza, ¿no? Que eso es una cosa que llevan hablando desde el Gobierno mucho tiempo, ¿no? Que el PSOE se dejó claro en el Consejo de Ministros, ¿no? Por la portavoz del Gobierno y por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pues que no existe un texto cerrado sobre la reforma de la ley Mordaza, ni el PSOE contempla ahora mismo una reforma en profundidad, ¿no? Ni tampoco hay un compromiso temporal para poner en marcha estos cambios, que Sumar pues da por inmediatos, ¿no? Solo que el Gobierno, según solo dice que hay intención de revisarla, pero no en un futuro inmediato, ¿no? Creo que el acuerdo para la derogación de la ley Mordaza pues está todavía muy lejos, ¿no? Si es que llega a producirse en algún momento, ¿no? Pero bueno, Sánchez arrojará con más de luz en su comparecencia de hoy ante el Congreso para exponer su plan de regeneración democrática, ¿no? Pero nadie tiene claro si se despejarán las dudas, ¿no? Parece ser, según que Sumar también, que hay un acuerdo en limitar la actual prohibición de difundir imágenes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su profesión, ¿no? Y que ahora pues solo podrán considerarse delito cuando se demuestre que se pone en riesgo a la persona que aparece en las imágenes, ¿no? Actualmente hay una legislación bastante dura en este sentido que prevé multas de hasta 30.000 euros por difundir imágenes de la policía, sí, cuando realiza su trabajo, manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es todo bastante confuso, como dices, y yo creo que obedece a que el ala socialista del Gobierno y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quieren que Yolanda Díaz ni nadie pues les pise, digamos, la exclusiva, ¿no?, de anunciar hoy el plan de regeneración democrática que presenta Sánchez en el Congreso, ¿no? Yo creo que va un poco más por ahí, ¿no?, por cómo se anuncia que cuál es el contenido de la ley en concreto, sí.
Pero entonces quizás de alguna manera Yolanda Díaz quería mostrar la iniciativa que ahora mismo está un poco en duda, ¿no?, que tiene Sumar, sí, dentro del Gobierno, o sea, de ahí el adelantarse.
Efectivamente, un poco lo que quería ella era apuntarse el tanto, digamos, y sobre todo decir que ha sido gracias a un pacto con Sumar, ¿no? Bueno, pues Yolanda Díaz ha perdido protagonismo político en los últimos meses y eso se ve claramente. Y entonces, en esta ocasión, pues ha querido lanzar ese aviso antes de que el propio presidente del Gobierno compareciera en el Congreso con mensajes que pueden acabar siendo muy similares a los que diga Pedro Sánchez, pero desde luego no es una reforma en profundidad de la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza, la reforma, es una promesa electoral de Pedro Sánchez ya desde anteriores convocatorias electorales, ¿no? Desde que llegó al Gobierno prácticamente, pero no se ha llegado a derogar en ningún momento, ¿no? Lo que se pretende ahora son modificaciones parciales en determinados artículos, sobre todo en lo que se refiere, como decíamos, a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, ¿no? Además, este anuncio de reforma de la ley es muy polémico porque llega justamente cuando la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pues está siendo acusada de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ¿no? Se entiende que el PSOE pues considera que los medios que han difundido estas informaciones pues son esos pseudomedios y trataría entonces de un intento de acallar esas informaciones, ¿no? Algo desde luego con lo que la oposición pondrá el grito en el cielo, ¿no? De eso no cabe duda.
Ya lo está haciendo, ¿eh? De hecho lleva un montón de tiempo hablando de que lo que está pretendiendo hacer Pedro Sánchez es ir contra la libertad de expresión. La línea es muy delgadita, la verdad, ¿no? Esa línea que va entre el control que en realidad ya existe, ¿no? Una normativa contra los bulos, para tratar de luchar contra los bulos y tratar de ir arrimando un poquito en la ascua mediática a la sardina de cada uno.
Sí, desde luego. O sea, en lo que refiere a los medios es en donde inciden los dos, ¿no? Porque, bueno, los dos se han visto en casos que han influido en su forma de gobernar, ¿no? Tanto el PSOE, como decíamos antes, con el tema de Begoña Gómez, como con determinadas informaciones sobre Sumar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco intentar sacar la cabeza, yo creo, por parte de Sumar. Pero vamos, no creo que tampoco el anuncio que haga hoy el presidente del gobierno vaya a ir muy lejos, ¿no? Según Sumar, pues hay otro pacto que consiste también en que aquellas personas que se vean inmersas en instrucciones judiciales que se eternizan, ¿no? Y sobre las que se presentan como autores de un delito, y luego esto no acabe en la apertura de un juicio oral, pues que según Sumar deben ser reparadas estas personas, ¿no? Según Sumar es necesario que haya una reparación pública con el mismo impacto y digamos a la misma altura que esos mensajes de descrédito anteriores, ¿no? Ahí podría entrar también la cuestión de Begoña Gómez, si el asunto no acaba en un juicio oral contra la esposa del presidente del gobierno, que está por ver todavía si esto acaba así o no, ¿no? Lo que se ve es que hay una cierta descoordinación entre los dos socios del gobierno en lo que se refiere a la modificación de la ley Mordaza. Sumar quiere llegar más lejos, eso está claro, en la reforma, y el PSOE, que está gobernando, pues es mucho menos proclive a derogar los artículos principales de esa norma, ¿no? Es un asunto complicado también porque para sacar adelante la reforma el gobierno tiene que contar con todos sus socios parlamentarios, ¿no? Incluido Podemos y Junts, que están que Podemos, bastante lejos.
Sí. Y que a Podemos, además, ayer tampoco le gustó que Yolanda Díaz anunciase nada, porque dice que si quieren anunciar cosas claro, tendrán que hablar también con los demás.
Claro, desde luego, el Podemos lo que no puede permitir ahora mismo, teniendo en cuenta que sus votos siguen siendo necesarios, ¿no? Por mucho que hayan salido del gobierno, pues lo que no puede permitir es que se den ya por aprobadas reformas en las que tienen que contar con sus votos, ¿no? Podemos ya ha avisado de que no se pueda aprobar nada sin contar con ellos, ¿no? Y Podemos son muy exigentes con esta derogación de la ley Mordaza porque es algo de lo que ellos han hecho bandera, digamos, desde siempre, incluso cuando era Podemos el que estaba en el gobierno con Pablo Iglesias como máximo representante y no Sumar con Yolanda Díaz, ¿no? Pues ahora pues exige ser tenidos en cuenta para cualquier modificación, ¿no? Y lo mismo ocurre con Junts, que exigirá, como siempre, otras cuestiones relacionadas con el autogobierno de Cataluña a cambio de su apoyo al gobierno, ¿no? En cualquier ley, en cualquier reforma, Junts siempre pone por delante cuestiones que son ajenas a esto, sino que están más relacionadas con el autogobierno de Cataluña, ¿no? Lo que algo más seguro está el apoyo, por ejemplo, de Esquerra Republicana de Cataluña y de H. Bildu, que ya han dicho que estarían de acuerdo en reformar la ley Mordaza, aunque también ellos van más allá de la posición actual del PSOE en su petición de reformar la ley. Es un asunto, claro, o sea, es que no es lo mismo estar en la oposición, digamos, pidiendo que se rebajen los niveles de seguridad que estar luego en el gobierno cuando seas responsable de la seguridad del Estado, ¿no? En todo caso, bueno, pues habrá que estar muy atentos a lo que hoy anuncie Pedro Sánchez, que seguramente irá más allá de lo que hemos conocido hasta ahora y que afecta fundamentalmente a los medios de comunicación, sí.
Vamos a ver qué es lo que dicen al respecto de todo eso. Por cierto, con respecto a lo de Begoña Gómez, la declaración del empresario Barrabés este lunes, bueno, apuntaba que se reunió con la mujer del presidente hasta 8 veces en la Moncloa, que en 2 de esas ocasiones Pedro Sánchez, no sabemos muy bien si pasaba por allí o sí, cómo fue la cosa, pero en esta cuestión que ha generado muchas críticas también esta semana ha quedado un poquito tapada por otras cuestiones.
Sí, bueno, pues es una cuestión desde luego bastante relevante, ¿no? Porque la declaración de Barrabés, que además en un principio se pensaba que no iba a poder declarar porque está gravemente enfermo, pues ha sido bastante comprometedora, ¿no? Tanto para Pedro Sánchez como para Begoña Gómez, porque una persona, un empresario además, que no es uno de los grandes empresarios del país, digamos, pues no es nada habitual que visite 8 veces la Moncloa, ¿no? Y que esté reunido con la esposa del presidente del gobierno para preparar un proyecto y que este proyecto se prepare en la Moncloa, ¿no? Y luego además, pues según dijo esta persona, pues dijo que Pedro Sánchez estuvo allí en 2 de las reuniones, ¿no? Aunque lo que dice es que en una de ellas pues le llamaron por teléfono y tuvo que irse, pues Barrabés lo que asegura es que en 2 ocasiones estaba reunido con Pedro Sánchez, ¿no? Y bueno, si se tiene en cuenta que luego esta persona ha sido beneficiada con contratos con la administración por valor de muchos millones de euros, pues es una situación bastante comprometida en la que queda tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez, sí.
Las cuestiones judiciales, la verdad es que están apuntando a distintas líneas y a distintos tribunales después de lo del Constitucional ayer, ¿no? Que exoneraba a Chávez y a Griñán de parte de esas condenas que sufrieron por parte de la Audiencia de Sevilla y también del Supremo, entendiendo que no se puede hablar de malversación cuando lo que se está haciendo es aprobar una ley. Decía ayer Miguel Tellado del Partido Popular que lo que no puede ser es que el Tribunal Constitucional actúe como una especie de reelector, ¿no? Que vaya haciendo relecturas de sentencias. Es cuando menos llamativo y desde luego pone a otro alto tribunal, ¿no? Igual que bueno, con el Supremo hemos hablado en otras ocasiones de las dudas que generan y también de esta especie de desafección hacia la justicia por parte de los ciudadanos, esto vuelve a lo mismo.
Sí, desde luego es que es cierto que el Constitucional se está convirtiendo en una especie de última instancia, ¿no? De un tribunal de casación cuando no es esa la función del Tribunal Constitucional, ¿no? Desde el punto de vista de la Constitución. Entonces ahí lo que se ve es que el Tribunal Constitucional, desde que ha habido un cambio de mayorías, que está ahora presidido por Cándido Conde Pumpido y hay una mayoría de vocales progresistas, desde que está, pues está derogando, digamos, bastantes sentencias del Supremo, ¿no? Y en el caso de los ERE, pues es bastante llamativo que después de tantos años de instrucción, después de haya una condena por la audiencia, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que ha sido refrendada además por el Supremo, pues en el Constitucional se la han ventilado en un pispás, como quien dice, ¿no? Y han dicho que no era delito, desde luego, aprobar los presupuestos de Andalucía, a pesar de que llevaran incardinados, ¿no? Ese desvío de fondos para, que se supone que era para los parados y se destinó a otros fines, ¿no? Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional, tal y como está ahora, pues está en una situación muy polémica porque desde luego desde la parte conservadora se acusa de que la mayoría progresista pues está modificando todas las sentencias que han sido puestas por el Tribunal Supremo, ¿no? Y bueno, desde luego la rapidez en la que se ha actuado pues es bastante sorprendente, ¿no? Porque toman decisiones que bueno, que ya comenzó directamente con la ley del aborto, ¿no? Pues diciendo que era constitucional, en fin, que el Tribunal Constitucional, desde que lo preside Cándido Conde Pumpido, pues ha tomado mucha prisa, ¿no?, en tomar determinadas posiciones que están más cerca de los postulados, desde luego, del gobierno que de la oposición, sí.
La verdad es que estamos en una situación política. Decía ayer María Jesús Montero que le preguntaban si no había mucho jaleo como para empezar a hablar de presupuestos del Estado. Jaleo tenemos bastante. Nos quedamos la semana pasada, Gonzalo, pendientes de lo que iba a hacer Vox, de si iba a romper o no a romper los pactos. Rompió los pactos en las comunidades autónomas, aunque se le han ido quedando por el camino algunos consejeros, de todas formas.
Sí, desde luego. Bueno, la semana pasada dejábamos en el aire, desde luego, como dices, lo que pudiera hacer Vox con los pactos de gobierno y finalmente pues ha hecho saltar la banca, como quien dice, ¿no? Suspender todos los acuerdos de gobierno con las comunidades en las que gobernaban con el PP, ¿no? Es algo con lo que desde luego en el PP no contaban con ello, más bien pensaban que era un farol y realmente les ha dejado sorprendidos, ¿no? En el PP no se llegan a explicar muy bien los motivos de la ruptura en esos pactos, porque es algo que no se puede explicar solo por el tema de los menores no acompañados, ¿no? Que debían ser realojados por las comunidades autónomas, ¿no? Solo representaban un número muy pequeño de traslados a cada comunidad y no parece creíble que esa sea la causa de la ruptura de los pactos autonómicos, ¿no? Entre otras cosas porque en esas comunidades pues ya se había producido un traslado de inmigrantes superior a lo que se estaba planteando ahora, ¿no? Claro. Yo creo que con esa ruptura, pues Vox pierde no solo capacidad de gobierno, sino también visibilidad en aquellas comunidades donde gobernaba, ¿no? Parece más bien un giro estratégico, digamos, que a algunos les parece suicida, que consiste en salir del poder para volver a instalarse como un partido antisistema desde la oposición, ¿no? Haciendo oposición tanto al PSOE como al PP, ¿no? No solo al gobierno, sino también al PP, ¿no? Hablando un poco de que el bipartidismo se reparte a todas las instituciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? El caso es que se ha dejado en minoría gobiernos del PP, pero en realidad el PP pues están encantados con la situación porque estiman que se ha quitado un peso de encima con la retirada de Vox de los gobiernos que les daban una imagen de mucha cercanía con la extrema derecha, ¿no? Y que ahora pues desaparece, ¿sí?
Sí, la verdad es que esto es una cosa que llama mucho la atención. Ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? El cierto alivio, ¿no? Que había también en ciertos sectores del Partido Popular precisamente por librarse de esta cuestión. Y vamos a hablar con el presidente de la Junta, con Alfonso Rueda, después sobre las 9:45 aproximadamente. Y esta es una de las cuestiones que el propio Rueda decía, que menos mal que aquí en Galicia no tenemos ese problema, porque considera, y era un poco, bueno, pues un aviso, ¿no? A sus propios compañeros, considera que gobernar con extremismos nunca es bueno.
Sí, desde luego, vamos, Galicia es, digamos, una isla en lo que afecta a la presencia de Vox, desde luego, que no ha conseguido remontar en Galicia en ningún momento y no ha conseguido, por supuesto, representación parlamentaria, ¿no? Y sí, efectivamente, Alfonso Rueda, pues lo que decía es, desde luego, que él está completamente a favor de gobernar sin extremismos, ¿no? Y que afortunadamente en Galicia, pues él no tiene que pactar con este tipo de partidos o con el Vox para sacar adelante las propuestas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también eso, que en la decisión de Vox ha influido claramente pues el nacimiento de un nuevo partido, ¿no? Como es el de Alvise Pérez y se acabó la fiesta, ¿no? Que le ha comido 800.000 votos por la derecha a Vox, claro. que ya es difícil superar por la derecha a Vox, ¿no? Pero es que Alvise Pérez mantiene unos postulados todavía más radicales en lo que se refiere a la inmigración y su vinculación con la delincuencia, ¿no? En Vox pues han saltado las alarmas y se ha preferido salir de los gobiernos también para no verse superados por Alvise Pérez, ¿no? Que aunque muchos se lo toman a broma, pues ha conseguido 3 escaños en el Parlamento Europeo y ahora anuncia que se presentará también a las elecciones generales y tiene desde luego su nicho de votantes, ¿no? Y creo que eso también ha influido bastante, sí.
Decías que la idea de Alvise o lo que les está robando todavía más por la derecha este partido podría estar detrás de esa estrategia de Vox para tratar de recuperar, ¿no? A quienes consideren que, bueno, al pactar con el Partido Popular quizás están reblandeciendo algunas de sus posiciones. Alvise, por cierto, que ya ha dicho que si hay convocatoria electoral, él renuncia a su acta de eurodiputado, que bueno, pues ayer se sentaba por primera vez en ese Europarlamento y se presentaría unas elecciones generales.
El Parlamento Europeo es para él simplemente pues un medio, ¿no? Para alcanzar notoriedad. En este caso, hombre, sí es verdad que las elecciones europeas es más fácil, ¿no? Conseguir escaños porque hay una proporcionalidad pura a diferencia de las elecciones generales, pero Alvise Pérez ya ha anunciado que se va a presentar a las elecciones generales, ¿no? Que son un poco las que a él le vendrían bien para conseguir un escaño o varios escaños en el Congreso y desde allí pues hacer toda esa crítica brutal, ¿no? Que hace tanto al PSOE como al PP y sobre todo en este tema de la inmigración en el que pone el foco también y que dice que hay que echar a todos los inmigrantes de España, ¿no? Entonces, bueno, Alvise Pérez, donde está esperando, desde luego, se presentarse en las elecciones generales, que es por eso por lo que decimos que Vox pues, se ha puesto en guardia, ¿no? Al escuchar este tipo de argumentos, ¿no? Y luego Vox también se ha movido, Vox, además, en el entorno europeo, ¿no? Porque ha abandonado el grupo en el que estaba junto a la italiana Giorgia Meloni y a sus fratelli de Italia y se ha pasado al nuevo grupo que ha creado el húngaro Orbán, con postulados pues más radicales que los de Meloni, ¿no? En la que culpan de haberse moderado y de acercarse al Partido Popular Europeo, con el objetivo de llegar a acuerdos, ¿no? Que le permitan pues formar parte de la mayoría en el Parlamento Europeo, ¿no? Que es una mayoría que ahora se sostiene por el pacto entre los conservadores moderados y los socialdemócratas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese de la parte exterior también es un paso importante por parte de Vox, porque ese nuevo grupo pues tiene una cercanía con la Rusia de Putin, obvia, por parte de Orbán, ¿no? Como se ha visto en la reciente visita que ha hecho el presidente húngaro, que es el presidente de turno del Consejo Europeo, ha hecho una visita a la Rusia de Putin que no ha sido respaldada por el resto de países de la Unión Europea, ¿no? En Rusia, pues seguramente estarán encantados también con que Vox se sume a ese grupo más radical, porque el objetivo de Rusia es siempre dividir a los europeos influyendo en sus elecciones y en su propia opinión pública, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista en Rusia están encantados. Pero vamos, que volviendo a Vox ha quedado en una situación muy comprometida, ¿no? Y muy difícil de explicar al electorado, porque es obvio que ellos tienen un plan y me temo que ese plan no es bueno para la situación política en España, ¿no? El PP ya se plantea formar mayoría en las próximas elecciones pues pactando con otros partidos, ¿no? Como el PNV, ¿no? Si lo consigue, pues ciertamente Vox va a quedar arrinconado como ese partido antisistema del que habla y su futuro pues se presenta bastante incierto, ¿sí?
La verdad es que la situación de política va a las puertas de las vacaciones de verano, ¿no? Porque parece que los únicos que no van a descansar van a ser el Parlamento de Cataluña y a ver en qué queda la cosa, porque están bastante justos, ¿no? En esa negociación. Nos va a dejar a las puertas de un verano después de la presentación de hoy de Pedro Sánchez que hace prever un otoño calentito.
Sí, desde luego, eso lo tenemos garantizado, ¿no? Porque bueno, desde luego el presidente del gobierno va a anunciar hoy pues ese plan de regeneración democrática que se supone que va a incluir bastantes más medidas de las que hemos conocido, pero claro, ni mucho menos eso va a quedar aprobado. Entrará una negociación que tendrá que hacer con sus socios y esto pues está para después del otoño, sí, efectivamente, porque el verano va a quedar para las especulaciones y bueno, el mes de julio, que habitualmente es el último en el que hay sesiones en el Congreso, ¿no? Pues desde luego no va a quedar aclarado todo lo que se refiere a este tema, ¿no? De la de la ley de la ley Mordaza, ¿no? Entonces, bueno, durante el mes de julio y no digamos ya durante el verano en agosto, podemos tener un agosto entretenido que puede ser la serpiente de verano, puede ser efectivamente ver hasta dónde van a llegar esos pactos, si se va a alcanzar un acuerdo con Podemos, con Junts y con entre los propios socios del gobierno, ¿no? Entre el PSOE y Sumar. Va a haber tiempo para bastantes especulaciones porque, desde luego, no es fácil llegar a este acuerdo sobre la ley Mordaza porque ya digo que desde el gobierno son bastante reacios a modificarlo en los aspectos que tienen que ver con la seguridad y se centran más bien en todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y con los medios de comunicación. Pero bueno, también lo de los medios de comunicación ya hemos dicho que es un asunto muy polémico, ¿no? Entonces, ¿quién decide que lo que escriben los medios es verdad o es un bulo? Entonces, claro, ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, desde el gobierno se puede apreciar que determinadas informaciones son bulos y desde otro punto de vista pues se pueden afirmar que no, porque es, por ejemplo, todo este tema de Begoña Gómez pues ha surgido de publicaciones periodísticas y luego ha sido cuando ha pasado al tema judicial, ¿no? Y así puede pasar en muchas cuestiones. Entonces, desde luego, sí, nos espera un otoño calentito con este asunto y con otros muchos más, desde luego.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos vamos a ir de vacaciones nosotros, ¿eh? Así que volveremos en septiembre y veremos eso a ver sí. en qué punto estamos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. 8:25 minutos. Nos queda también por escuchar el punto de vista de José Luis Barreiro. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció ayer la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que, aprobada entonces por la mayoría absoluta del Partido Popular, pretendía solucionar algunas carencias en materia de orden público que ni los redactores de la Constitución Española de 1978 ni los gobiernos populares y socialistas que habían gobernado hasta aquel momento habían echado en falta a la hora de normalizar las protestas y las manifestaciones populares. Por eso convendría recordar que la citada ley orgánica, tan denostada por las izquierdas de la izquierda y por los anarcopopulismos surgidos del movimiento 15M del año 2011, fue impulsada por el Partido Popular a raíz de una iniciativa de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que convocó una protesta cívica contra el espíritu de la transición, cuyo objetivo consistía en rodear el Congreso de los Diputados y ocuparlo, para transmitirle a la sociedad que los nuevos movimientos políticos venían a desalojar a la clase política de la transición para poner en su lugar un gobierno del pueblo que obviamente representaban ellos. Aunque el asalto al Congreso fracasó y no pudo adelantarse a los movimientos protagonizados después por las masas adictas a Donald Trump y a Bolsonaro, los mandos de las fuerzas de orden público advirtieron que había una quiebra de seguridad que las leyes vigentes les impedían subsanar. En el año 2018, cuando se fraguó la moción de censura contra Mariano Rajoy y cuando se hizo necesaria por primera vez la mayoría Frankenstein, descrita como tal por Rubalcaba, tanto los diputados de Podemos como los independentistas forzaron el compromiso de derogar como primer acto de la legislatura la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, que para los independentistas también suponía una muestra del poder incontestable del Estado central sobre las políticas periféricas. Y por eso, la derogación de la ley Mordaza, que así se llamaba, pasó a ser una muestra, reconocida por el gobierno del Estado, del progresismo radical de las nuevas mayorías. Es evidente que el anuncio de derogación de la ley Mordaza, hecho por Yolanda Díaz, va de eso, de progresismo puro. Y en vez de responder a necesidades cruciales, solo sirve para mantener vivo el debate entre progresismo y conservadurismo que de momento favorece la unidad del voto de la izquierda. Y aunque el PSOE se adelantó a decir que no va a derogar la ley y que solo va a tocar algunas disposiciones muy puntuales, parece obvio que para lograr un acuerdo parlamentario suficiente en las circunstancias actuales habrá que tocar otros aspectos que aún mantienen su sentido y su eficacia. Por eso me parece que este tema no es urgente, porque de serlo tendrían que explicar muy bien qué estuvieron haciendo en los últimos 6 años que tuvieron de tiempo para derogarla. Y por eso opino que este tema debería ser estudiado con más detenimiento en busca de consensos mayores y que en ningún caso se debería rebajar la defensa del orden social e institucional ni cargarse en su contrario contra las libertades de opinión y expresión periodística que la propia vicepresidenta metió ayer en el saco de las reformas, sin más motivos que el de jugar, con muy poca gracia, a ser más progresista que Sánchez. Que tengan un buen día.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Vamos rápidamente de ronda por Galicia. Comenzamos en Lalín con Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Nubes altas, 13 grados. Y abrimos la actualidad de hoy en la capital comarcal, donde el Partido Socialista exige explicaciones al gobierno local sobre la situación del padrón y sobre los posibles empadronamientos irregulares que se están produciendo. Los socialistas recuerdan que ya en enero preguntaron por este asunto y denuncian que hay propietarios de viviendas que están teniendo dificultades para desempadronar a personas que no saben quiénes son, pero que sí figuran como residentes en sus casas. Y una petición más, la del Partido Popular de Lalín, que lleva pleno ordinario del próximo día 29, esa petición de medidas al Estado para contar con más médicos. Se suman de esta forma a una solicitud de ámbito estatal.
Gracias, Amelia. Nos vamos hasta Lugo. Raquel González, buenos días.
Buenos días, Antía. Tenemos 14 grados en la capital, 17 en Foz y 12 en Monforte. La costera del Bonito ha comenzado, al menos en lo relativo a las descargas en el puerto de Burela, con una reducción de capturas de entre un 25 y un 30% en relación al arranque de la anterior campaña. Un dato que llama la atención porque esta campaña hay un 30% más de cuota. Quedan meses por delante de trabajo, eso sí, el precio medio sí es superior al registrado en las mismas fechas del año pasado, sobre un 25% más elevado. Y nuestro atleta más internacional, Adrián Ben, se suma a la campaña de la nueva comisión organizadora de la Romería de Naceiro. Asegura que tras participar en sus segundas Olimpiadas, volverá a Viveiro, su tierra, para no perderse estos festejos. Es una manera de apoyarlos y que no desaparezca esta tradición pues en un año complicado. Así que su agenda pues tiene varias citas. La primera competición el 7 de agosto y el 23 en Viveiro, en la Romería. Antía.
Gracias. Vamos hasta Ourense. Allí está Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. 16 grados en el exterior, 32 llegaremos en esta jornada de nubes y claros, más claros que nubes, y una jornada en la que el presidente de la Diputación va a hacer balance del primer año de gobierno. Será en nada, en una horita como mucho, a las 9:30, y también tenemos que decir que por fin empezaron las obras del geriátrico que Amancio Ortega va a hacer aquí en nuestra ciudad, en la zona de Opino. Por cierto, tenemos que hablar de Colombia porque hasta allí puede que se vaya Termatalia para organizar esa edición exterior. Son temas de la actualidad. Accidentes en moto, que son demasiados.
Gracias, vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Antía, buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos 13 grados a esta hora en Carballo, prevense cielos prácticamente despejados y temperaturas máximas que podrían pasar dos 25 grados. A actualidad de este miércoles pasa de nuevo por la folga do servicio de recollida de lixo en Carballo. Mañá remata a primeira tanda dun paro que de momento non conseguiu achegar posturas, apuntan fontes sindicais, que se retomará a folga dende 11 de agosto ata o 22 dese mesmo mes. Esperan que dende a empresa se lles faga unha oferta que permita un achegamento que se iso non se dá, retomarán o paro en setembro, pero desta vez de xeito indefinido. Hoxe temos que falar de turismo, non estamos a ter un xullo demasiado bono meteorolóxico e parece que, sobre todo na primeira quincena, isto notabase na zona. Agosto parece que ben cargado, é case imposible atopar apartamento en según que localidades, e o que queda ten prezos non aptos para todos os petos. Ata 5.600 euros pídese por algún apartamento en Laxe pola primeira quincena de agosto. E con respecto ao atraco dunha xoiería de Ceo pasado 9 de xullo, que deixaba ferida a propietaria, a Garda Civil busca unha muller e dous homes pola presunta autoría. Ata mañá.
Hasta mañana. Damos hasta Coruña. Loreto Silvoso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí todo tranquilo. De momento algunas nubes, pero el día viene bueno y todavía con los ecos de ese golazo de Tere Abelleira en su tierra, en el estadio de Riazor, en el España-Bélgica de ayer por la tarde. Justo en los últimos minutos fue realmente emocionante la sesión que vivimos de auténtica exhibición de fútbol femenino en A Coruña. Y de esta noche, pues nada, aparte de seguir con la basura por las calles, que el ayuntamiento dice que están estudiando todas las opciones para poner fin al conflicto, pero así seguimos desde el San Juan con la basura acumulada. Hemos tenido solo una salida a las 5 de la mañana de los bomberos por una fuga de agua en una vivienda de la calle Paseo de Ronda, pero todo lo demás bastante tranquilo y muy poco tráfico. Se nota que estamos ya en pleno verano.
Gracias, Loreto. Vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
Buenos días, tenemos 17 grados, llegaremos a los 24 y a las 12 el alcalde de Pontevedra va a presentar a la persona que va a ser pregonera o pregonero de las festas de la peregrina y expectación para conocer este nombre. Y en las últimas horas el Ayuntamiento de Vigo ha anunciado que el viernes se ponen a la venta las entradas para el concierto de Aitana, que tendrá lugar el 3 de agosto, se prevé que sea uno de los más multitudinarios de Castrelos. En el apartado de sucesos, la voz recogió y la historia de dos jóvenes de Vigo, Noelia y Pedro, que rescataron el lunes a un hombre que cayó al agua con su coche en el muelle de reparaciones de Bouzas, dos chavales del Club Remo Vigo que supieron reaccionar y salvaron la vida de esta víctima que tenía síntomas de hipotermia por haber estado en el agua, consiguieron que volviera a respirar practicando la reanimación cardiopulmonar.
Gracias, Vivi. Nos vamos hasta Santiago de Compostela. Allí está Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Algunas nubes, pero hoy tendremos un día de sol y calor con 28 grados de máxima tanto en Compostela como en El Barbanza. Hasta agosto no va a llegar a las calles de la capital de Galicia la campaña sobre buenas prácticas que pretende concienciar a turistas y peregrinos, sobre todo a los que llegan en grupo, de que eviten cánticos y hacer mucho ruido para no enturbiar la convivencia con los vecinos. El concello aprobó la licitación por 45 días y no se va a contratar el personal hasta agosto. Serán 10 personas que irán por las calles de la ciudad informando de cómo comportarse y evitar también overbooking en algunas zonas en determinadas horas del día. La ciudad, eso sí, ya lleva días llena de gente y se esperan muchos más para el apóstol la próxima semana. En cuanto al ocio, hoy tenemos danza, circo e improvisación teatral con Paula Quintas en el Parque Ameneiral de Bertamira, y en Muros hay el 31º homenaje a los jubilados del mar con el Orfeón Ría de Muros.
Gracias. En Ferrol, mientras tanto, tenemos que hablar de las colas en las paradas del autobús por la huelga indefinida en la empresa Alsa, huelga en la que el sindicato convocante ha amenazado con denunciar a la empresa por intentar saltarse los servicios mínimos. Y también hablamos de los grados del campus de Ferrol, que han cerrado ya el acceso a los nuevos alumnos tras la segunda llamada. La última en cubrir sus plazas ha sido enfermería, que ha registrado una nota de corte de 11,150, la más alta del campus de Esteiro. Por lo demás, hablando de la universidad, esta se ha integrado en la directiva del clúster gallego del sector de la moda. El profesor Manuel Escobrido, coordinador del grado de gestión industrial de moda, representa a la entidad en el COINTEGA, en el clúster del textil de Galicia, que acaba de cambiar de dirección. En una mañana en la que hablamos también de una nueva oportunidad, también hablando de formación para conseguir plaza en los ciclos de formación profesional dual intensiva en la comarca de Ferrol. 8:39.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Nesta mañá de mércores falamos co presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Que tal, bo día?
Hola, bo día, que tal?
Bueno, pois neste Ecuador do mes de xullo, tamén falando xa deses 100 primeiros días de goberno, gustaríame comenzar por aí, presidente, para facer pequeno balance destes primeiros meses de legislatura.
Bueno, pois a verdade é que creo que desde logo non perdimos o tempo. Tiñamos, nos presentamos as eleccións cun compromiso de 4 anos e teñamos a confianza da xente, pero tamén de facer nos primeiros 100 días moitas cousas. Eu creo que un pouco para tamén marcar a diferencia respecto ao que estamos vendo, pois, por exemplo, no goberno de España ou no goberno de outras comunidades autónomas, que o ven, non se constituyen, están esperando a ver se si repiten eleccións, hai un montón de líos que pouco teñen que ver coa xestión. Aquí non fixemos eso, pusémonos a traballar no primeiro momento, xa digo, tiñamos compromisos dos primeiros 100 días que se cumplen agora, e compromisos cumplidos, por exemplo, a gratuidade da matrícula universitaria, dixemos que había que poñer en marcha para que chegara a tempo no curso que ven, dentro dos meses, en setembro, pois todo o mundo que se está matriculando agora está vendo como a matrícula universitaria é gratuita. Queríamos empezar xa para cumplir o compromiso de 4.000 vivendas en 4 anos, hai que empezar xa, non se pode perder un solo minuto, xa hai 400 que comenzaron a súa execución nestes primeiros 100 días, falábamos tamén de estimular a inversión e, por lo tanto, poñer a disposición dos empresarios que se queran instalar nos polígonos industriais da Xunta o solo industrial a custo cero os 8 primeiros anos. Eso xa é unha realidade. Empezamos xa os trámites para que as rebaixas fiscais se poidan aplicar no próximo orzamento, por exemplo, ese beneficio que van ter os no imposto de sucesión, os chamados parientes colaterais, tíos, sobriños, que van ver unha exención fiscal que antes non tiñan a partir do ano que ven. En fin, creo que fixemos pois as cousas que dixemos que íbamos facer nos 100 días, quedan todavía 4 anos, pero o goberno está funcionando dentro do primeiro día, porque creo que para eso nos puso a xente ali, ademais coa confianza que nos deu.
Bueno, isto veo que di o presidente da Xunta, pero teño que dicirlle que nestes días escoitamos tamén o que valoraron os partidos que tamén están representados no Parlamento de Galicia. Por parte do Partido Socialista, dicía o seu secretario xeral e portavoz do Grupo Parlamentario, José Ramón Gómez de Esteiro, que hai falta de impulso, que el percibe conformismo no seu goberno. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón asegura que la percibe que vostede non quere ningún tipo de diálogo coa que a segunda forza política despois das eleccións autonómicas. Se cree que, bueno, pues este goberno é rutinero, o equipo que vostede lidera é rutinero. Non sei que lle respostaría vostede.
Bueno, eu creo que a oposición está no seu papel. Supoño que terá que recolocarse un pouco máis despois dos resultados electorais, que seguro que non eran os que esperaban, e por suposto que temos maioría absoluta, pero entendo que claro que hai que falar coa oposición. Ora, falar sí, pero tamén gobernar tamén. Eu, dende logo, non vou caer nas prácticas que decía antes, que vemos no goberno central, que vemos nas comunidades autónomas aliadas do BNG, por exemplo, en Cataluña, donde sabemos o que está pasando. Discusións, mirarse o ombligo, líos entre partidos, ali non xestiona ninguén. Por lo tanto, a miña obriga é xestionar, como decía, do primeiro día, darlle resultados a xente que nos deu a confianza e tamén a que non nos la deu, pero tamén temos que gobernar para eles. Por lo tanto, se a intención da oposición de que nos liemos en discusiones políticas, entre partidos, entre políticos, que levan a pocas cosas e nos olvidemos de gobernar, eu eso, dende logo, non o vou facer. E de conformismo diso nada, todo o contrario. Estamos nun momento en que hai que reclamar moitísimas cosas, sobre todo o goberno central, que está pactando cos seus socios, os que apoyaron a investidura, nos está quitando moitas cosas ás comunidades autónomas, conformismo, máis ben ás das forzas da oposición, que parece que eso yes vai ben, e que creen que Galicia non ten que reclamar o que lle corresponde. Eu creo que sí que temos que reclamarlo.
Falando de reclamar, esta semana celebrouse esa reunión por fin do Consello de Política Fiscal e Financiera. Ali acudía o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que dicía que fora decepcionante e que o que creo estado é negociar bilateralmente a financiación catalana. Non sei se despois de coñecer os resultados da reunión cumplíase o que vostede vaticinaba o luns despois do Consello da Xunta, que dicía que tiña a sensación de que pouco se podería avanzar porque o goberno xa ten organizado ese, en dicir, o reparto que quere facer.
Sí, sin ninguna dúbida. Bueno, que para empezar non quere nin falar de reparto. E cando non queres falar de algo é porque estás arreglando por outro lado con algúns, o que non queres é enfrentarte o conxunto das comunidades autónomas porque se che van ver as vergonzas. O goberno ni siquiera quería falar do reparto da financiación das comunidades autónomas. Citounos para fixar o objetivo de déficit, que, por certo, todo o déficit queda para o Estado, ele sí que se pode endeudar o máximo, e as comunidades autónomas, que somos as que xestionamos a sanidade, a educación, as políticas sociais, non temos ninguna capacidade de endeberamento prácticamente. Eso é o primeiro que non nos parece ben, porque si hai que endeberarse, e algo sempre hai que endeberarse, tenemos que poder facelo todos, non só o Estado, para seguir engordando a deuda pública que pagan todos os españoles, que pagamos todos os españoles, e as comunidades autónomas, se nos aplica as máis estrictas reglas financieras, que as estamos cumplindo, por certo, e estamos estirando, pero, home, non é xusto. E se se nos prohíbe ter ningún déficit, polo menos o que terá que dársenos é a financiación. Dos impostos que se recaudan, ademais, en Galicia, que o recaudo Estado e temos que distribuir aquí. De eso non se falou absolutamente nada, de eso non queren falar. Preguntamos se estaban falando, xa que non querían falar con todos a vez, se estaban falando con Cataluña, a ministra dixo que non, e a conselleira de Economía de Cataluña, que estaba ali por primeira vez, porque antes non iban, dixo que como que non, que claro que estaban falando bilateralmente. Por lo tanto, cando o goberno che minte a cara, ten que vir a consejera de Cataluña a decir que efectivamente está vendo negociacións bilaterais, é para preocuparse moitísimo, porque o que se esté negociando con Cataluña, eso se aparta, esa non nos vai corresponder aos demais.
Esperan, de todas formas, que sea algo máis de claridade, quizás despois do verán ou cando se vai emplazando tamén as autonomías a próximas reunións.
Bueno, pero que claro, pero que este é un tema urgentísimo. Imos ver, o goberno central está sin orzamentos para este ano 2024. Eso, por certo, está servindo de excusa para que moitos compromisos que decía que iba a cumplir, bueno, la di que non os pode cumplir porque non ten orzamentos. Pero, oiga, eso non é culpa das comunidades autónomas, non é culpa de Galicia. Pois terá que intentártelos igual que os aprobamos puntualmente cada un de xaneiro en Galicia e en moitas comunidades autónomas. Por lo tanto, o que non podemos é deixar pasar o resto deste ano nun goberno que evidentemente está con moitos líos, con moitos problemas, empezando por o seu presidente, o seu entorno, os líos que ten coas comunidades autónomas que ahora directamente ya están casi plantexando un chantaxe. Vemos o que está pasando en Cataluña, ese tic-tac para ver si se repiten ou non as eleccións, en fin, está pendente de moitas cousas que, sinceramente, a nos interesanos bastante pouco. Eu que me gustaría ter unha relación normal co goberno central, por certo, levo meses esperando a que me reciba Pedro Sánchez, e as eleccións en Galicia foron en febreiro, estamos en suyo e sigo sin ser recibido. Por lo tanto, moitas das cousas que quería plantexar, sigo sin poder plantexalas. A ministra de Economía reúne as comunidades autónomas, o que falábamos antes, pero non fala de nada de financiamento. En fin, van pasando os meses e eu estou vendo que o goberno central goberna moi pouco. Por iso teño tanto interés en que en Galicia fagamos todo o contrario e dende o primeiro día, e aí está o objetivo dos 100 días, esteamos facendo cousas.
Falaba usted, quería preguntarle se tiña algunha noticia da Xenda dunha posible reunión con Pedro Sánchez. De momento non hai resposta.
Non, para nada. Estamos vendo estos días como Pedro Sánchez sí que tiña moita facilidade para reunirse con algúns empresarios, pero o presidente de Galicia e outros presidentes autonómicos tamén, por certo, que levan inda máis tempo esperando incluso que eu, pois non temos data. Eu pediñe, en canto tomei posesión, primeiro recibeume el rei, pois as dúas semanas de tomar posesión, ni siquiera tuve que solicitar, yo chamoume el, e inmediatamente, en canto fun recibido polo rei, pedinlle a Pedro Sánchez, como creo que hai que facer nunha liña de corrección institucional, ser recibido. Mandó una carta diciendo que en ese momento, que eran momentos complicados, pero que xa me chamarían, sigo esperando, que non é que siga esperando, que sigue, son o presidente de Galicia, por lo tanto, teño que decir aquí que creo que os que están esperando son os galegos, e temos asuntos urgentes que plantexar.
Hay que decir que esta semana tamén, por certo, falando de asuntos urxentes, o secretario de Estado falou de que sería no 2029 cando comenzarían as obras para unir por fin con alta velocidade o sur de Galicia con norte de Portugal. Mandaballe unha mensaxe e dicía que a iniciativa nesta cuestión teñan o goberno de España e o goberno de Portugal.
Sí, sí, por supuesto, pero que eso nunca o neguei, porque isto non é unha cuestión de quen ten a iniciativa ou non, o protagonismo político. Nós o que fixemos, por certo, xunto coas autoridades de Portugal, é lanzar unha mensaxe conxunta de que hai que poñerse a traballar xa. Si colleron os recados e se van poñer a traballar, pois douno por ben empregado, todo o protagonismo para o Ministerio, que non se preocupen. Eso sí, a cambio que se poñan a traballar. Si no 29 empezan as obras, eso quere decir que as licitacións e os recursos nos presupostos teñen que estar xa, porque as obras non empezan por arte de maxia. Teñen antes unhos proxectos, teñen antes unhas licitacións, teñen antes unhas consignacións orzamentarias, e iso temos que empezar a verlo inmediatamente, porque senón será imposible que no 29 empecen as obras. Esa sería increíble que no 32 chegara dende Lisboa o AVE pola parte portuguesa ata Valença do Miño, e aquí seguiramos escoitando como o Ministerio se preocupa moito de que non lle quiten protagonismo, pero en realidade non pon unha sola traviesa na vía. Por lo tanto, eu creo que se poñan a traballar. Si ves o que están traballando, por suposto aplaudirei. Se eu digo sempre, estou desexando decir que o Goberno Central fai cousas en Galicia, pero para iso é necesario que as fagan.
Falamos do sur de Galicia, teño que falarlle de Vigo, porque unha das cousas que conseguiu nestes primeiros meses de legislatura foi reunirse co alcalde de Vigo, que isto era algo que entra dentro tamén desa normalidade institucional da que vostede falaba, pero levaba moitos anos un presidente da Xunta sen reunirse co alcalde de Vigo.
Sí, mire, non sería porque non quixera o presidente da Xunta o anterior e Alberto Núñez Feijóo e eu reunime durante estes dous anos que levo de na presidencia da Xunta cos outros seis alcaldes e alcaldesas das cidades galegas. Con toda normalidade, e teño que decir, ademais, con logro, chegamos a acordos, varios deles xa se están executando. Tanto que, ademais, creo que é o normal. Nos obriga a investir en toda Galicia, pero, desde logo, nas cidades temos que ter unha presencia especial, porque creo que tamén son, en moitos casos, motores de Galicia. Conmigo, ata agora foi imposible, o alcalde decidiu durante estes anos que a política da confrontación era que creía que lleva mellor, agora cambiou de criterio e o celebro, porque non é normal que nunha cidade como Vigo non houbera unha relación institucional normal entre o Concello e a Xunta de Galicia. A reunión foi ben, eu estaba desexando ter unha reunión nese ton, hubo acordos, bueno, o que fai falta agora é que os executemos, desde logo por nós non vai quedar, hubo... En fin, chegamos a acordos para empezar a facer cousas e creo, sinceramente, que o que os cidadáns esperan, que discutamos menos e fagamos máis cousas. Estábamos conseguindo nas outras seis cidades, agora a ver se o conseguimos tamén en Vigo, sería unha magnífica nova.
Falaba usted, presidente, de liortas entre partidos. O seu, o Partido Popular, tamén leva, bueno, pues estas últimas semanas en medio dunha liorta con Vox. Vosted dicía estes días, o respecto desa ruptura do Partido de Santiago Abascal co Partido Popular nesas comunidades autónomas nas que compartían o goberno, que agradecía vostede que aquí en Galicia non teñamos este problema. Non sei se vostede percibe tamén dentro do seu propio partido, dentro de outros compañeiros que presiden outras comunidades autónomas, certo alivio tamén o ter fora deses gobernos un partido que tensiona tamén esas relacións co propio Partido Popular.
Sí, bueno, efectivamente, como vostede diría que temos, eu sempre digo, a sorte de non ter extremismos en Galicia, e iso é porque os galegos decidiron respecto a Vox elección tras elección, tamén respecto pola esquerda tamén, pero bueno, ahora estamos falando de Vox, que en Galicia se xan pues, absolutamente testimoniais, un concelleiro nada más, nun concello en toda Galicia. Por lo tanto, eso permite accións de goberno aquí, a mí me permite moita máis capacidade para facer cousas sin ver situacións como as que acabamos de ver noutras comunidades autónomas. Eso non quere decir, no seu momento, eu só dixen, os meus compañeros hai un ano que tiñan oportunidade de conformar gobernos, fixérono con Vox, igual que o Partido Socialista o fai con forzas, como mínimo igual de radicais que Vox. Outra cousa é que despois, no día a día, cando se plantexa un tema concreto como da semana pasada, de acollemento de menores non acompañados, sí. Eu teño clarísimo que eso é unha cuestión de solidaridade, con independencia de que creo que o goberno central o está facendo mal, non peor, non ten política migratoria, de que cando ten o problema dos menores na fronteira é cando empeza a darse conta de que hai que dar unha solución, pero oiga, unha vez que están aquí, o que non nos podemos negar é acollelos. É unha cuestión de solidaridade, é unha cuestión, se quere, de humanidade, e que os meus compañeros e compañeiras e o meu partido en xeral tivera claro que ante un asunto así non poden ceder esa chantaxe e temos que actuar como gobernos responsables. Insisto, ao mesmo tempo que lle pedimos ao goberno central que faga unha política migratoria sensata, que non está facendo, cando se produce o problema non nos podemos negar, non podemos tapar os ollos, e polo tanto creo que tomaron a decisión aceitada respecto a este asunto concreto. Xa respecto a pactos de goberno en xeral, respecto a estabilidade, pois eso a min se me escapa, porque, como digo, afortunadamente aquí en Galicia, porque os galegos o quixeron, non estamos nesa tesitura.
Estamos a mediados de ano, falta medio ano por diante, hai cousas importantes todavía que quedan pendentes durante estes meses aquí en Galicia. Traballo tamén para poñer en marcha as contas do próximo ano, que isto xa falou tamén estes días o conselleiro de Facenda, Miguel Curgos, pero tamén temas relativos á sanidade, no que acabamos de estrenar tamén, bueno, hai uns meses tamén, evidentemente, ao novo conselleiro, pero esta é unha das cuestións tamén claves, non, nestes próximos meses, que teñen que ver coa formación dos médicos e co problemas que estamos atopando este verán como outros, no caso da atención primaria, sobre todo da falta de profesionais en atención primaria.
Sí, pero mire, eso nos decimos sempre que, por desgracia, non é un problema illado nunha comunidade autónoma, un problema común en todas as comunidades autónomas, en todo o país. Hai unha parte da solución que depende de nós, e creo que o estamos facendo. O sistema que se está seguindo para que os mires de último ano reforcen a atención primaria neste brao, a quenda de voluntariado que fixemos para que os médicos que así o desexen poidan atender e reforzar centros que van ter máis afluencia neste brao, situados en sitios turísticos, está funcionando razoablemente ben frente as declaracións sempre catastrofistas da oposición, que sempre falan pestes da nosa sanidade, sempre din que é tercermundista, e que é unha desgracia, creo que se imponga a realidade. E recoñecendo que, por suposto, hai cosas que mellorar, creo que estamos dando solucións razoables e conxunturais, porque o problema de raíz é que faltan médicos, e para iso hai que tomar decisións e facer reformas a nivel nacional, a nivel global. Todas as comunidades autónomas, incluídas as que non goberno PP, e estamos pedindo ao Ministerio de Sanidade que en a día de hoxe tenga competencia, o gallá tiveramos nós, que faga reformas que permitan axilizar a formación, axilizar a selección de médicos. Ahora parece ser que se vai crear por fin especialidade de urxencias, eso vai supoñer un desafogo na primaria, seguro, porque moitos médicos da primaria se estaban indo urxencias. Bueno, todas esas cousas hai que decidirlas con axilidade. Temos unha ministra de Sanidade que a toda agora foi unha observadora crítica, asomada a barreira, vendo os problemas da sanidade no conxunto de España, ao final considera que son problemas de cada comunidade autónoma e que o Ministerio non ten nada que decir. Bueno, mentras sigamos así, pois haberá cousas que non se podan solucionar. Eu espero que se dean conta de que tamén lles corresponde gobernar. O goberno central, o goberno de España, que tamén o goberno das comunidades autónomas, ten que poñerse a gorra de traballo e remar con nós, como estamos facendo todas as comunidades autónomas, no tema da sanidade, por exemplo. Que sigo dicindo que o gran problema é a falta de médicos. Todo o demais que depende de nós, infraestructuras, aparellos, de tecnoloxía cada vez máis avanzada, facer grandes hospitais, lidiar co día a día da sanidade, creo que, insisto, sabendo que hai problemas, son perfectamente consciente, creo que en Galicia estamos facendo razoablemente ben, e dende logo non estou de acordo en absoluto con ese imaxe catastrofista, tercermundista, pesimista e insusta que a oposición se empeña en dar da sanidade pública en Galicia.
Temos tempo para máis. Agradecemos a Alfonso Rueda, presidente da Xunta, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitas grazas por estar con nos, presidente.
Un placer, moitísimas gracias.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Así terminamos en esta mañana de miércoles, este día en el que por fin cambia el tiempo aquí en Galicia, a mejor, con una subida de las temperaturas generalizadas y cielos despejados prácticamente en toda Galicia este cambio en el tiempo que se va a mantener en los próximos días, coincidiendo con esa primera ola de calor declarada por la Agencia Estatal de Meteorología, que va a arrancar mañana, que va a durar al menos hasta el sábado, aunque aquí en Galicia no vamos a tener ningún riesgo, si mejora el tiempo, pero esa situación de ola de calor va a esquivar Galicia, que junto con otras comunidades del norte de España, también de diversos puntos de Levante, por cierto, pues va a estar ausente de riesgo. Las temperaturas van a ser altas, sobre todo en varios puntos del centro del país y también en distintos puntos del sur y en el cuadrante nordeste de la península, donde se van a superar los 38 grados, alcanzando hasta los 44 en el valle del Guadalquivir. Como decíamos, aquí en Galicia las temperaturas suben, está previsto para el día de hoy esa situación generalizada bastante más veraniega que la que hemos tenido en estos días, hasta 32 grados esperan hoy en Ourense, será la máxima más alta, la más bajita estará en A Coruña y en Vigo con 24, pero aún así podremos disfrutar de cielos despejados y buen tiempo. Nos vamos, mañana volvemos a las 7 en punto con más noticias aquí en Despierta Galicia en Radio Voz. Gracias, como siempre, por estar ahí.